Qué linda mañana que estamos pasando en este mes de mayo, disfrutando de esta misión Radio María. Y ahora tenemos la oportunidad de conocer un testimonio de vida. Sí, como siempre lo hacemos, ¿eh? Tenemos la oportunidad de, a ver, invitar a alguien y que nos cuente su historia de vida, que nos cuente también cómo conoció al Señor. En este caso, ella es Sabrina Brzyzewski, misionera laica enviada por la Arquidiócesis de Buenos Aires a la diócesis de Añatuya, a santos lugares. ¿Cómo estás, Sabrina? Sassi, así te conoce todo el mundo. ¿Cómo estás, Sassi? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias por permitirme también desde mi lugar contar el testimonio y compartir a Jesús.
Qué lindo, Sassi. Bueno, en tu caso, me parece, esto de la misión que lleva el nombre, este programa se llama así, ¿no? Misión Radio María. En tu caso, la misión está como con todo, me parece, ¿no? Por estos días, por estos meses, porque estás allí en santos lugares, en esa parte de la diócesis de Añatuya, llevando a cabo una actividad bien misionera.
Así es. Bueno, desde julio del año pasado, el 14 de julio, el 7 de julio, fui enviada desde mi parroquia en Buenos Aires, Santa Magdalena Sofía Barat, en el barrio de Villa Porredón. Desde ahí fui enviada también a través de la Arquidiócesis de Buenos Aires a la diócesis Añatuya y más concretamente acá a la parroquia de Santos Lugares, en Departamento Alberdi, bien al norte de Santiago del Estero.
Sí, ¿y cómo es la geografía por allí? Lo que tenés alrededor tuyo, es una zona bien rural, parece, ¿no?
Sí, digamos, acá prevalece mucho el monte, gracias a Dios, se cuida bastante. Santos Lugares tiene una población de 750 habitantes más o menos, pero no tiene la estructura de pueblo, tiene solo una calle central, que es donde está la parroquia, el hospital, la comisión, está todo junto en esa calle central y ya está, y sigue el camino para las demás comunidades, pero digamos, no es que tiene una estructura así de manzanas ni nada, y después las demás comunidades son bien chiquitas, son de 5 familias en adelante, hasta la más grande debe tener 15, 20 familias como mucho. En total se calcula que aproximadamente son 1.200 personas viviendo en todos los que son las comunidades. Atendemos a 53 comunidades desde aquí, a lo largo de 80 kilómetros más o menos. Y bueno, gracias a Dios, eso, el monte está bastante bien cuidado. La gente se encarga de cuidarlo, de cada vez que alguien quiere. Perdón, justo está la salida del colegio y pasan todas las motos.
Sí, está bien.
Cada vez que alguien quiere tomar el monte, que venga alguna empresa a agarrar las tierras, la gente misma se organiza para que eso no ocurra y llama directamente a la parroquia y a alguna asociación que hay por aquí también para el cuidado del monte. Y bueno, entre todos se busca una solución, pero bueno, así que la realidad es que prevalece mucho el monte, gracias a Dios, por aquí.
Mira qué lindo. Bueno, las motos son parte de la geografía también, hay muchas por allí. Me imagino también que tiene que ver esto con el poco asfalto que hay por esos lugares.
Así es, esto de tierra, bueno, llovió una semana entera, entonces los chicos están saliendo más temprano del colegio porque generalmente salen a las 6 de la tarde, pero si salen tan tarde no verían el camino para llegar a sus casas. La mayoría de los chicos que están estudiando en el colegio secundario, es agrotécnico, son de las comunidades del campo y han tenido que venir caminando el lunes porque ha llovido bastante. Y para irse hoy también le esperaba lo mismo, caminando o en moto, pero gracias a Dios hoy no llovió, así que bueno, están secándose un poco los caminos, por eso se atreven a entrar con la moto. Pero sí, los caminos son todos de tierra y la verdad que ya una llovizna dificulta mucho el andar.
Sassi, bueno, vamos a pedirte que nos cuentes bien desde el inicio cómo es esta historia, ¿no? ¿Naciste en el barrio de Villa Pueyrredón, en Buenos Aires o en otro lugar?
Sí, siempre viví en agronomía, ahí pegadito.
Sí.
Desde chica viví en agronomía, iba a la parroquia San José del Talar, donde es el santuario de la Virgen de Satanudos. Hice ahí todo mi jardín, preescolar, primaria. El colegio se unió al colegio de Santa Magdalena, así que después ya la secundaria pasé al Santa Magdalena. Y bueno, ahí ya nos mudamos a Villa Porredón, pero ahí a 10 cuadras, así que cerquita nomás.
Mira, ¿y tu familia cómo está integrada?
Tengo mi mamá, mi papá y mi hermano, un hermano más grande, que ahora me lleva 5 años, así que tiene 33.
Bien. Y a ver, en la realidad familiar, desde pequeña, ¿qué recordás en cuanto a la presencia de Jesús? ¿Lo fuiste conociendo en tu casa? ¿Eso apareció más bien en la parroquia, en el colegio?
Y la realidad es que desde chiquita no tengo mucha mucha visión de eso. Solo me acuerdo de cuando llegó la imagen de María que desata los nudos al San José del Talar, que fue toda una movilización y una muestra de fe, como todo santuario, ¿no? Que había filas largas de muchísimas cuadras de cola para ir a tomar gracia de la Virgen, y que hoy por hoy a mí se me repite en lo que es acá el santuario de la Virgen de Huachana. Pero digamos, otra muestra de fe, así, otra presencia de Jesús, mucho no tengo recuerdos, hasta cuando ingresé al secundario, cuando estaba en tercer año del secundario, que ahí empieza un poco el camino de misión. Fue como muy brusco el cambio de una cosa a la otra, porque en tercer año ahí tuve mi primer misión, que fue ahí dentro de un barrio en Buenos Aires, en Pontevedra, para el Día del Niño. Y bueno, ahí ya decidí que quería, que me encantaba la misión y que quería seguir por ese camino. Y ya el año pude ingresar al grupo de jóvenes, al grupo misionero del colegio también, en donde íbamos a Jujuy. Y luego, bueno, seguimos con el grupo de la parroquia también, el grupo de una vez que terminabas quinto año, ingresas al grupo misionero de la parroquia, que va a Catamarca. Así que, bueno, empezó así, ¿no? En el colegio secundario, más que nada.
Mira, y esas experiencias de misión que decís en Jujuy, en la provincia de Catamarca, ahora aquí en Santiago del Estero, ¿te fueron dejando algo? ¿Te marcan? ¿Te fueron marcando? ¿Fuiste encontrándote más fuertemente con el Señor?
Sí, fueron experiencias totalmente diferentes unas a otras, en lo que era el colegio con la parroquia. Y todo fue haciéndome como persona primero, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, y también ir conociéndolo a Jesús, gracias a Dios también, con compañeros del camino en ambos grupos misioneros, ir conociendo cada día más a Jesús. Y hoy por hoy soy lo que soy gracias a esas misiones también, ¿no? Es tener la memoria agradecida de todos los hechos que fueron pasando en la vida de uno.
Y cuando, bueno, lo dijiste, ese Día del Niño allí en Pontevedra, esa primera misión, esa primera actividad misionera fuerte en tu vida a los 15 años, allí vos comenzaste a soñar con ser misionera, esto que estás haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, que por lo menos 2 años o más de tu vida las dediques íntegramente a la misión, a llevar el tesoro de Jesús a otros hermanos.
No, si bien me gustaba y me gustó estar ahí, quería volver a repetirlo, pero no, tanto no me lo imaginaba. Creo que esto recién me lo empecé a plantear hace pocos años, hace 6-7 años recién, pero no, en ese momento no. No, y aparte era la adolescencia, así que estaba como en cualquiera. Sin embargo, Jesús ahí de a poquito iba poniendo la semilla, pero en mi vida estaba en cualquiera, digamos.
Vino después, digamos, con más fuerza, en la juventud.
Ajá.
¿Y recordás algún momento puntual? ¿Jesús te lo fue diciendo? ¿Te lo dice o te lo dijo a través de otras personas, de otras circunstancias? ¿Cómo fuiste leyendo esos signos que iban apareciendo en el camino?
Si tuviera que hablar, mira, tenemos para 5 programas.
Pero
más
sí, dale, es el espacio, dale.
No, pero creo que el más fuerte, así donde yo dije, bueno, esto acá algo está pasando, quiero un poquito más de mi vida, fue al regresar de una misión en Catamarca, creo que fue por el 2012, 2013, por ahí. Nosotros íbamos 15 días a Catamarca en el verano. Y primero ya uno dice, bueno, un adolescente que quiera dejar tiempo de su verano, tal vez las pocas vacaciones que tiene, dejarlas para entregar su vida, ¿no? Ya eso un poco de ruido a uno le hace, sobre todo cuando vuelve más feliz de lo que se fue. Uh-huh. Y al volver, yo sí estaba feliz, pero también decía, no quiero volver, digamos, quiero quedarme acá en Catamarca, no quiero volver a Buenos Aires. Llegué a Buenos Aires triste porque decía, quiero volver a Catamarca, y ahí hablando con un sacerdote me dice, bueno, fíjate la opción de poder ir en invierno también, ya por tu cuenta, digamos, para ver si es por ahí la cosa, Y obviamente, bueno, esto que decías que sí, en el camino te vas encontrando con gente que te va marcando, ¿no? Catequistas o sacerdotes, hermanas, amigas, que, y otros miembros también de la comunidad, ¿no? La parroquia también en eso es importante en la formación de los jóvenes. Digamos que los jóvenes no son un grupo aislado, sino que forman parte de una parroquia y está bueno que los más grandes los acompañen. Y en eso también, bueno, me fueron acompañando en mi camino, en mi proceso. Y pude ir ese invierno también a Catamarca, irme 15 días, un fin de semana vino el sacerdote de la parroquia ahí a visitar, también a celebrar algunas misas, y ahí fue un poquito donde, ahí empecé a plantearme otras cosas, ¿no? Ya empecé a hacer un grupo vocacional que se hace ahí en Buenos Aires, siempre dedicado a la misión, digamos, nunca me planteé otro tipo de vocación religiosa, sino sí una vocación misionera, pero más a fondo.
Claro, laica misionera sería la vocación, si hay que definirla.
Así es. Sí.
Sí, bueno. ¿Vos fuiste bautizada cuando eras bebé, es así?
Sí, 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 creo que a los 8 meses, más o menos. Sí, 7, 8 meses.
Y digo, en esto que estás compartiendo, ¿no? ¿Has tomado conciencia de que toda esta fuerza que está tomando en tu vida esta vocación misionera se depositó como semilla, como verdadera semilla en ese día, en ese momento, ¿no? Digo, y te estaba escuchando atentamente y también pienso aquí en este programa, sobre todo, vamos recogiendo los testimonios de tantas personas, tantos oyentes, tantos hermanos que sintonizan Radio María y que también se sienten misioneros por la gracia del bautismo, que, como en tu caso, a mí también me pasó lo mismo, lo recibimos cuando éramos bebés, niños, en brazos de nuestros padres, de los padrinos, de demás familiares, amigos. Y es esa la marca que, mira, y esto lo ha destacado mucho el Concilio Vaticano II, el documento de Medellín, los beatos mártires, ¿no? Sobre todo Monseñor Angelelli, los mártires riojanos. Esta gracia del bautismo, estaba pensando, digo, en el testimonio que nos das, por allí es como el sueño del misionero, el misionero a tiempo completo. Pero, ¿cómo haces para contagiar a otros este impulso misionero? Digo, todos tenemos este llamado a la misión.
Sí, primero que nada, para mí es muy importante esa fecha del bautismo, de hecho yo la recuerdo, primero la recuerdo porque es el día del cumpleaños de mi hermano también, pero sí todos los años me acuerdo de la fecha del bautismo, que es el 26 de octubre del 91, y es lindo recordar eso, ¿no? Yo ahora, gracias a Dios, doy clases de formación cristiana en el colegio secundario, y a los chicos siempre les hago eso, ¿no? Siempre que hablamos de los sacramentos, hablamos del bautismo, les pido que averigüen dónde fue su bautismo. Acá tienen algo muy lindo de pedir la bendición para el día de Pascua. Salen todos los chicos a pedir la bendición, primero a los padrinos, si los tienen cerca, van, se arrodillan frente al padrino con las manos juntitas, como pidiendo algo, y piden la bendición, el padrino les hace esa bendición que también se les hace el día del bautismo, y después a todos los mayores que encuentran, también los chicos van y piden, ¿no? Y recalco mucho eso en los chicos que se acuerden cómo fue el día de su bautismo, que sigan pidiéndole la bendición a sus padrinos, a las personas también adultas, porque es una gracia de Dios también. Y, perdón, me fui por las ramas.
No, no, te fui
¿cuál era
dale.
La otra pregunta?
Bueno, digo, ¿cómo haces para contagiarle a otros, y no solamente los que te rodean allí en Santiago del Estero, en santos lugares, en esa parte del norte de Santiago del Estero, sino también a tu gente, a la gente de Buenos Aires que te tiene bien presente, porque son los que te envían de misión, digo, a tu gente de Villa Pueyrredón, de Agronomía, de buena parte de Capital Federal?
Bueno, primero que nada, haciendo esto, ¿no? Dando testimonio desde, no sé, una publicación en Facebook, en Instagram, en donde sea. Digamos, acá muchos medios de comunicación no hay, pero cuando hay se aprovecha. Y llevando eso, ¿no? Y mostrar fotos alegres de lo que es la misión. Y también recalcamos acá, bueno, gracias a Dios, hay un sacerdote en la parroquia, pero hay muchas comunidades de acá que no lo tienen. Y intentamos un poco hacer hincapié en eso, ¿no? Que uno muchas veces recibe muchos misioneros, a lo largo de nuestra vida recibimos, y es hora también de darlo, ¿no? Y sobre todo a la gente de acá le decimos eso, que bueno, ahora es hora de que nosotros como laicos podamos contagiar esta fe y podamos contagiar a Jesús con alegría, ¿no? Contagiar esta luz que algún día nos llevó a anunciarlo, bueno, poder contagiarlo desde lo básico, desde nuestra familia, leyendo la palabra de Dios y intentar contagiarla desde el día a día, pero con alegría siempre.
Qué lindo, mira qué hermoso, ¿eh? Con esa luz que también fue la velita que llevaron tus padrinos ese día del bautismo, ¿no? En octubre, dijiste, del 91.
Sí, 26 de octubre del 91. Creo que le arruiné el cumpleaños a mi hermano.
No, ¿por qué? No. Bueno, cada uno estará pensando también en el día de su bautismo y en esta gracia, ¿no? En esta semilla poderosísima, poderosísima que se pone en nuestro corazón, esa marca, ¿eh? El cura Brochero decía, quedamos marcados para siempre. Viste que a las vacas en el campo se las marca para poder identificarlos. Bueno, a los cristianos le llamamos una marca que es indeleble realmente. Dios nos reconoce desde lejos, desde bien lejos.
Así es.
Para saber, sí, acá, bueno, que siempre somos que sus
hijos. Se hacen bautismo, siempre se recalca en eso, ¿no? Que uno ya no es más orejano, dice el padre. Uno ya no es más orejano, a partir de ahora tiene la marca de Dios con ese perfume santo.
Mira, ¿qué es el orejano? ¿Cómo se entiende el concepto?
Como el no tener dueño, ¿no? El estar ahí libre por la vida sin tener un alguien que lo guíe.
Claro, sueltito por el mundo.
Ajá.
Bueno. ¿Te parece, Sassi? Vamos a compartir un tema musical. Este tema, Morir en Septiembre, entiendo que te gusta mucho.
Sí, lo conocí hace poquito en realidad, pero la letra es muy linda y sobre todo para este tiempo de misión, la verdad que me ayuda a rezar mucho, así que les recomiendo eso, que escuchen la letra, ¿no? La música también ayuda a rezar con esas hermosas letras que nos inspiran tal vez a darle una oración a Dios, sobre todo a los que nos cuesta a veces hablarle, bueno, la canción también nos inspira a eso, a poder rezarle con esa canción, con la letra.
Dale, escuchamos este tema y ya seguimos hablando con vos.
Muy bien.
Dejado por buscar a Dios, morir en ser. septiembre, cuando todo estalla, blanquea el ciruelo despertando en flor, cuando el duraznegro se viste de nuevo y todo renace a mi alrededor.
Y continuamos dialogando con Sabrina Brzyzinski, con Sassy Brzyzinski, misionera laica enviada a la diócesis de Añatuya desde la ciudad de Buenos Aires, desde el corazón del barrio Villa Pueyrredón. Podríamos decir así, Sassy, ¿no? De Villa Pueyrredón a Santos Lugares, Añatuya, allí. ¿Cerquita de qué río están ustedes?
El río Salado.
El río Salado. Que es el río que divide la provincia de Santiago del Estero, digamos, en las dos diócesis, ¿no?
Claro, el río este divide la diócesis de Añatuya, que es donde estamos ahora, la diócesis de Santiago. Bien. Y estamos acá nomás, de acá de la parroquia, debe estar a 20 cuadras, más o menos, es cerquita.
El Salado.
Sí.
Sí. ¿Es complicado cruzarlo? ¿Atienden, por ejemplo, ustedes comunidades del otro lado del río?
Sí, de las 53 comunidades, más o menos 10 serán del otro lado del río, que bueno, porque el sacerdote le queda ya muy lejos, en la diócesis de Santiago le queda lejos ir, han pedido a lo largo de estos años que desde la parroquia se atienda, digamos, se habló con el obispo de Santiago, con el sacerdote que debería atenderla, y ya llegaron todos de acuerdo en que sí, digamos, para que no haya conflictos,
claro.
Primero fueron así pasos previos en donde la comunidad pedía que el sacerdote vaya, y todo, y bueno, ya todo legalmente, digamos, y ahora sí estamos atendiendo ahí como 10 comunidades más o menos que son del otro lado del río, y es complicado por el hecho de que no hay tantos puentes para pasar. De hecho hay muchas comunidades que tenemos que hacer 2 horas de viaje porque tenemos que dar toda una vuelta enorme, porque no hay puentes, o ir con la moto directamente y cruzar en la pasarela, que se le llama, que si es un puente solo para moto o para caminando, que debe haber a lo largo de todas las comunidades, debe haber 3 o 4 puentes nada más, así que es complicado a veces llegar. Y sobre todo el tema de los caminos también, porque del otro lado en el 2010 hubo una inundación muy grande, desbordó el río Salado y quedó toda la tierra salitrosa, entonces el camino es horrible, la realidad es que cuando llueve y cuando no llueve también, así que bueno, cuesta llegar a esas comunidades.
Sassy, bueno, lo que estás contando, compartiendo, sobre todo de las dificultades que tienen en cuanto al tránsito, caminos muchas veces casi intransitables, las dificultades también en la comunicación, ¿no? Que no son las mejores. Y yo veo la provincia de Santiago del Estero y no está tan alejada del centro de la Argentina, no está alejada de otras provincias que están en otras condiciones. ¿No te has preguntado, no se pregunta la gente de allí, qué pasa? ¿Por qué están como, no sé, hay veces que uno pensara, están como si estuvieran casi en África, ¿no? Esto la verdad que es un poco de desidia, de preocupación nos genera a todos, a veces también debe generar desesperanza también en ustedes.
Sí, la realidad también es que la gente está acostumbrada a que sea así. Digamos, y si vos le decís, bueno, va a cambiar, te miran como diciendo ya frustrado, diciendo no va a cambiar, no. Esto ya es así, y es muy difícil que cambie, ¿no? Pensar que estamos en el 2019 y que no haya comunicación. Hay wifi solo, que gracias a Dios por eso podemos estar hablando, pero acá en Santos Lugares y en 2 o 3 comunidades más, que tiene una sola casa wifi porque sale muchísima plata. Y porque para que te lo vengan a colocar lleva muchísimo tiempo también, pero después señal para todo lo que es llamada, mensaje de texto y todo eso no hay. Tanto eso como el agua, digamos todo lo que es la red eléctrica, Santos Lugares es lo único que tiene más o menos todo menos gas y agua potable, tenemos los aljibes acá, pero no nos podemos quejar, digamos, somos la comunidad que mejor está. Pero después las otras comunidades sí la pasan mal, pero creo que todos los santiagueños tienen eso de, bueno, no todos, no quiero generalizar, pero la gran mayoría y sobre todo en esta zona tienen como esa dejadez de decir, bueno, ya no va a cambiar esto, ¿no? Por más que votemos a otro va a seguir siendo lo mismo, acá se han cambiado los comisionados hace poco tiempo y digamos no cambió mucho el tema de los caminos. Y así que tienen esa desesperanza, ¿no? Que uno desde acá le intenta darle valor a su palabra, ¿no? Desde cosas muy concretas, desde el Evangelio, por ejemplo, de poder leer el Evangelio todos juntos y que ellos puedan decir algo sobre el Evangelio y que así entiendan que su palabra vale, que es importante lo que tienen para decir, y así con todo, ¿no? Uno intenta desde la parroquia hacer las partes que tal vez el Estado no hace, sobre todo en esta zona.
Sí. Y bueno, también de alguna forma tiene que ver con la construcción del reino esto, ¿no? Este reino que es aquí, ahora, a veces tenemos que también, que entre todos, compartir esto de que no hay que esperar a que lleguemos a la vida celestial para estar bien o para estar mejor. Desde ahora podemos estarlo también, podemos ir dando pasitos seguramente.
Sí, por eso es un trabajo de hormiga, muy chiquito todos los días, pero que bueno, se viene haciendo y sale lindo, digamos, cuando sale, sale lindo. Pero es un trabajo de a poquito, día a día, de poder estar con la gente, acompañarlos también en esto, y ayudarlos desde eso, de lo más concreto, de sacarle un turno para ANSES, tal vez porque no tienen los medios, o porque están tan acostumbrados a que se los deseche, que llegan a Santiago con el turno de ANSES, y apenas le dicen algo que no pueden, ya se pegan la vuelta, sabiendo que les cuesta tanto, ¿no? Pero a veces les cuesta eso, les cuesta luchar y uno desde acá intenta ayudarlos en lo que se pueda, porque bueno, de eso también se trata el Evangelio, ¿no?
Sassi, estás en el corazón de Santiago del Estero, que es conocida nacionalmente por ser una provincia con muy buena música, muy buen folclore, y también por su gran amor a la Virgen, su gran amor a Jesús, esta piedad popular, esta espiritualidad popular que los obispos en Latinoamérica siempre han destacado, ¿no? Y que me parece que Santiago tiene como una marca esencial en eso. ¿Cómo es la fiesta de la Virgen de Huachana, por ejemplo, la devoción a la Virgen de Huachana, como una muestrita de lo que vivís allí en torno a eso?
Es una fiesta, verdaderamente es una fiesta. Ya se va acercando la fecha, ya tenemos todo el cronograma armado, ¿no? Desde tanto tiempo, con anticipación, ya se va armando todo para que la fiesta salga linda. Es una fiesta que dura más de 9 días, porque acá se hacen las novenas. La novena empieza el 23 de julio y termina con la misa principal el 31 de julio a la noche, 1 de agosto. Pero siempre hay peregrinos que llegan antes, entonces nosotros desde la parroquia intentamos ir el día anterior a que empiece la novena. Nos instalamos ya en Huachana. Huachana es un paraje que de Santos Lugares queda a 47 kilómetros. Sí. Gracias a Dios, hace poquito que hay ripio para esa zona, viniendo desde Santiago, desde el sur, digamos, hay ripio para llegar. Así que llueva o no llueva, nosotros podemos ir hasta la Capilla de la Virgen. En el paraje hay aproximadamente 24 personas, más 24 familias, perdón, más o menos. Es un paraje donde no hay agua, donde no hay luz, no hay nada. Los días de la fiesta se llena de gente. El año pasado hubo más o menos 160.000 personas, así que imagínense, en un lugar donde no hay nada, solo hay monte, de repente ver tanta gente junta es impresionante. Para todas las comunidades de acá que van a presenciar eso, para nosotros también que no podemos creer, y para la gente misma que va de peregrino, poder ver lo que es Huachana, la verdad que es una emoción enorme. Es una fiesta de fe, verdaderamente, donde hay muchísimos signos que cada peregrino le va haciendo a la madre, como es el prender una vela, el rezar una oración, el poder tomar gracia de la Virgen, tocar el manto, el persignarse con el agua bendita, ser rociados y bendecir todos los objetos que llevan después a sus casas, a sus familiares que no han podido venir, con el agua, ver que cargan botellas kilómetros y kilómetros para que sean bendecidas, y poder volver a llevarlas a la casa, digamos. Son muestras de amor a María, que a uno le emociona ver cada cosa de esas. No sé, a mí en particular es algo que nunca me voy a acostumbrar a ver eso, y que este año va a ser la sexta vez que estoy en una fiesta de Huachana, y cada año es único, y lo esperamos con gran alegría, preparándolo desde tanto tiempo, ¿no? Ya hoy justo han salido los banners nuevos para la fiesta de este año, así que bueno, estamos ahí ya preparando todo.
Sí, que comienza en qué época del año, dijiste, falta poco, dijiste.
Sí, el 23 de julio empieza la novena.
23 de julio, empieza la novena, la fiesta grande es el...
Es el 31 a la noche.
31 de julio, sí.
Así es.
Siempre lo compartimos, sí, por aquí.
Antes, hace unos años, la fiesta en realidad era el 2 de febrero por la fiesta de la Candelaria, porque Huachana es un vocablo quichua que significa lugar de parición, lugar donde los animales dan a luz a las crías. Y bueno, se había elegido la fecha esa del 2 de febrero para alumbrar a la Virgen por el mal estado de los caminos, porque es temporada de lluvia, el calor que hace en Santiago también en febrero es bastante. Es
complicado.
Se ha decidido con el paso de los años cambiar de fecha para el 31 a la noche por el día de la Pachamama, ¿no? Como está también la Madre Tierra que nos recibe y nos cobija a todos. Entonces el 31 a la noche se le hace la gran velada, en donde todos tenemos una velita, las luces que están en el templo a motor, porque como no hay luz eléctrica se enciende un motor a la noche para celebrar la misa, se apagan todas las luces esas y quedan solo velitas, y es ver un mar de velas en donde uno renueva la alianza con la Virgen, como pasa en Salta en la Virgen del Milagro. Hacemos lo mismo, fue copiado de eso, pero bueno, se hace lo mismo, se hace una alianza con la Virgen de Huachana, en donde le decimos que ella es de nosotros y nosotros somos de ella. Así que bueno, sí, es emocionante eso.
¿Y no te da ganas, o no te va a dar ganas cuando vuelvas a Buenos Aires dentro de un año, dos tal vez, de que tu comunidad parroquial, por ejemplo, u otras comunidades parroquiales también en el día de su fiesta... hagan algo de todo esto? Sé que es distinto, ¿no? Es difícil a lo mejor, pero digo, contagiar esta fuerza, este tesoro que hay en el interior de la Argentina, me parece que hay que llevarlo también a las grandes ciudades.
Sí, la realidad de la religiosidad popular es que lo da la gente, ¿no? Huachana tiene eso de que nunca salió en la tele, nunca salió en ningún medio de comunicación, sin embargo cada año va más peregrinos porque es de boca en boca. Creo que la religiosidad popular pasa por eso, ¿no? Que uno empiece a contagiar al otro y así pueda salir funcionando, digamos, pueda ir creciendo. Y sí, sería hermoso que en Buenos Aires pasa, que pasa en los santuarios. Digamos, yo iba a San Cayetano, a la Virgen de Satanudos, y hay estas muestras de religiosidad popular, porque hacen largas colas para tomar gracia de la Virgen o de San Cayetano, y debe pasar en algunos otros santuarios también, ¿no? Digamos, la semilla está, así que bueno, hay que hacerla crecer nada más, pero sí, sería lindo que en Santa Magdalena pase eso.
Mira, bueno, ¿quién te dice que a lo mejor alguna idea de estas va prendiendo también en estas comunidades de Buenos Aires que te están escuchando en este momento? Pero contanos un poquito más, así, porque, bueno, la tarea que vos desarrollás, que desarrollás junto al resto de quienes forman parte de esta parroquia, es junto a un sacerdote, ¿no? ¿Cómo se llama el sacerdote?
Bien, está el padre Carlos. Sí. Cuando yo llegué a Santos Lugares el año pasado, éramos seis en el equipo. Había una virgen consagrada, dos hermanas de las Esclavas del Sagrado Corazón y dos sacerdotes, y yo. Al poquito tiempo la virgen consagrada se fue de aquí, ha sido trasladada a otro paraje. A fin de año las dos hermanas nos comentaron que iban a cerrar la casa de las esclavas aquí en Santos Lugares, así que al poquito tiempo ya se fueron, y también ahí a fin de diciembre el padre Juaní nos viene con la noticia de que el obispo le pidió que se encargue totalmente de la parroquia vecina de Campo Gallo, así que hemos quedado solos con el padre Carlos acá, remándola un poco, porque pasar de ser seis a ser dos en el equipo... cuesta bastante, se cuatriplican todas las cosas que hay que hacer, así que bueno, de a poquito dando lo mejor también por la misión y acompañando en esta etapa también al padre Carlos, que es la primera vez que es párroco en una parroquia, entonces bueno, acompañarlo en todo su ministerio y acompañando a las comunidades, porque obviamente el padre Juan y acá estuvo 10 años, y el cambiar de un sacerdote a otro muchas veces a las comunidades les cuesta, entonces es la transición, ¿no? Desde la etapa de transición Bueno, y acompañar eso, acompañar a las comunidades que lo sintieron bastante todas estas idas, y pero bueno, para que no se sientan dolidos y para que vean que Dios también les tiene preparado algo mejor, ¿no? Que ellos son ahora los que tienen que salir y los que tienen que visitarse entre ellos y llevar adelante su comunidad, porque ahora somos pocos y no podemos llegar tanto como llegábamos antes a las comunidades, ¿no? Así que, bueno, ahí está el desafío misionero para ellos también.
Y bueno, los santiagueños están acostumbrados así a recibir a personas, a misioneros que llegan desde Buenos Aires, ¿no? Desde la arquidiócesis de Buenos Aires, porque el padre Juan Ignacio Liébana, el padre Juani, es de allí. Y también estuvo en Campo Gallo hasta hace unos años atrás el padre Pepe Di Paola.
Así es, estuvo el padre Pepe ahí, creo que estuvo un año, y cuando se fue el padre Pepe estuvo el padre Joaquín Giangreco, que también es de Buenos Aires, sí. Hasta que se fue y ahora está ahí en la diócesis de Merlo Moreno, en una villa, y bueno, ahí cuando se fue el padre Joaquín, Juani fue destinado ahí como párroco, estaba de párroco en las dos parroquias, lo cual también se dificultaba un montón, porque son muchos kilómetros que separan una parroquia a la otra, y cada parroquia tiene sus tantas comunidades que atender, así que el padre Juani fue como un pulpo, estaba ahí, vivía más en la camioneta que en otro lado. Por eso el obispo también ha decidido este cambio, que le iba a hacer mejor a él también para sentarse en un lugar y, bueno, renovar el aire también, ¿no? Es bueno, son buenos los cambios, hay que ver el lado positivo también de cada cambio.
Y Sabrina, ¿sigue funcionando en Campo Gallo la radio? ¿Que en algún momento tuvo la oportunidad de entrevistar al Papa Francisco?
Sí, creo que 2 años le hicieron ahí la entrevista al Papa Francisco. Sí, la Radio Virgen de Carmen. Bueno, acá las radios parroquiales, yo desde donde te estoy hablando también es la radio de Santos Lugares. Las radios cumplen la función como el televisor, ¿no? Como en Buenos Aires podría ser la tele, porque acá al no haber otra cosa, digamos, la gente escucha la radio, como no hay señal, las radios son parroquias vecinas, ¿no? Virgen del Carmen y el Santo Cristo, y tienen como una red de radio base, que en cada comunidad hay una casa que tiene una radio base, entonces a la hora de tener que mandar un mensaje, un comunicado, desde que se perdieron unas chivas, desde que alguien falleció, de que piden la ambulancia, o viene una encomienda en el colectivo, cualquiera de esas cosas, en los programas de radio, a la noche se le da pie a todas las radio bases y cada una puede sacar su mensaje. Así que bueno, acá sí son bastante importantes las radios y creo que son las comunidades donde más está presente la radio, ¿no? En muchas partes de Santiago ya se fue perdiendo de a poco eso porque fue llegando la señal. Acá, gracias a Dios, todavía al no tener señal, la radio base y la radio son una parte muy importante para todo lo que es el pueblo. Las comunidades de aquí son escuchadas día y noche. Y prestan atención a todo. En eso el santiagueño tiene un oído biónico en donde puede hacer 5 cosas a la vez, pero la radio te la escucha y sabe cuándo lo están llamando, cuándo le están pasando un mensaje a esa persona. Así que sí, tenemos la gracia de tener, es una... Y también es gran, sirve para evangelizar, ¿no? Es claro. Un gran medio evangelizador. Claro. Las radios parroquiales, llegamos a mucha gente gracias a eso, en donde... Podemos anunciar las misas, leemos todos los días, a la mañana y a la tarde cuando empiezan los programas, se lee el Evangelio del día, se hace una reflexión, se pone música religiosa. También se respetan los duelos, cuando fallece alguien de cualquier comunidad de acá, se pone música tranquila, no se pasa chamamé, no se pasa folclore, se respeta y se acompaña a la familia. Lo mismo que el Viernes Santo, la muerte de Jesús también, ¿no? No se puede pasar nada de música alegre, el sábado tampoco, hasta la hora de la vigilia. Las misas se transmiten por la radio también. Así que bueno, es una gran evangelizadora nuestra radio.
Es así, y voy a hacer una pregunta que seguramente te hacen o te han hecho en algún momento tus padres, tu hermano. ¿Extrañas algo de Buenos Aires o no?
No, creo que no. No, de hecho cuando uno va a Santiago a hacer alguna compra, algo de eso, ya se quiere volver, ¿no? Estar en una ciudad y ya necesita volver al monte, pero por la tranquilidad, ¿no? Esto mismo que no se escucha nada más que una moto de vez en cuando, pero...
Una catita.
Esta tranquilidad que hay, la gente, ¿no? Cómo te abre la puerta, así sin preguntar, ya te está abriendo la puerta. Esas cosas, digamos, uno cuando está en la ciudad extraña. Yo fui a Buenos Aires en diciembre para pasar Año Nuevo. Navidad la pasé aquí y Año Nuevo lo pasé allí con mi familia. Y fui 5 días, no veía la hora de volver. Aparte, gracias a Dios, con esto del Wi-Fi, uno puede estar comunicado más seguido, ¿no? O sea, no era como antes, el Wi-Fi está hace 1 año y medio, antes sí, no había nada de nada de nada, y era, bueno, una vez al mes cuando vas a Santiago, ahí recién podías comunicarte. Ahora, gracias a Dios, no. Uno tiene la posibilidad de comunicarse, eso hace que los afectos por lo menos no se extrañen tanto, y después las otras cosas que son más materiales no se extrañan para nada. La realidad es esa.
Mira qué bueno. O sea, sí. Te vamos a pedir, me parece que con lo que ya nos venís compartiendo, nos estás por lo menos ablandando el corazón o calentando el corazoncito para que se vuelva más misionero. Pero te vamos a pedir que nos compartas la oración, que nos pongamos en clima de oración y que recemos junto a vos. Dale.
Muy bien. Jesús, hoy pongo en tus manos mi vida. Desde el inicio de ella me acompañaste y me guiaste. A veces mostrándote muy cercano, otras a través de aquellas personas que me pusiste en el camino, y muchas desde el silencio y la espera a mi respuesta. Siempre fuiste paciente, amándome en mis ritmos y mis miserias, en mis debilidades y mis negaciones. Te doy gracias por seguir llamando a pesar de que muchas veces quiera hacer oídos sordos ante tu propuesta. Te doy gracias por elegirme, por llamarme por mi nombre y enviarme a hacer compañía cerca de tus hijos muy amados, aquellos que se encuentran más alejados, esos a quienes nadie ve. Gracias por cada persona que me confías, en ellas descubro el valor de la vida, de la sencillez y del compartir eterno. Gracias por la felicidad que das a mi vida cada día.
Amén. Y muchas gracias, Sassi. Me parece que, como decías vos en la oración, nos has permitido conocer una realidad que muchas veces no vemos, ¿no? La mayoría de los argentinos, la mayoría de los que escuchamos Radio María, de la que somos parte de esta radio, vivimos en ciudades grandes, importantes, como movimiento, y a veces nos olvidamos de esto que vos tenés allí, ¿no? De lo que se vive en tu comunidad, en la comunidad de Santos Lugares, en las comunidades cercanas, en esas más de 50 comunidades. Es un montón, hay que decirlo también. Es un montonazo. Yo creo que cualquier sacerdote, religiosa, misionero, estará sacando cuentas y no le alcanza los dedos de la mano. Claro, no le alcanza los dedos de la mano para decir cómo hacen. Así que gracias por todo eso y sobre todo gracias por habernos reencendido el corazón misionero, que es una gracia del bautismo. El tuyo ya en octubre del 91, el mío en septiembre del 73. Cada uno recordará ese día del bautismo y agradecerá esa semillita que el Señor puso en nuestro corazón y que a partir de allí, bueno, tenemos la misión, la tarea de hacer que esa semillita se transforme en árbol fuerte, vigoroso y que dé frutos.
Así es, y eso también depende de nosotros, ¿no? De con cada muestra de fe, de leer el Evangelio, de tener nuestros tiempos a solas con Jesús, de visitar al Santísimo, la Eucaristía, digamos, son todas herramientas para hacer crecer nuestra fe también. Así que depende de cada uno de nosotros poder hacerla crecer.
Qué lindo. Bueno, que sigas viviendo una linda e intensa Pascua allí en Santos Lugares, en Santiago del Estero.
Muchas gracias, igualmente para todos.
Muchas gracias.